todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Arrancamos después de que hemos parado el pasado sábado, no hicimos la segunda edición de la semana. Pero de nuevo, hoy aquí estamos con dos horas por delante de Radio Rock, esperemos que os gusten. Aunque bueno, comenzamos de mala pata porque estamos teniendo problemas con la conexión para emitir por internet, así que probablemente el programa de hoy quede recluido hasta donde lleguen las ondas de Zopimpe y Ratia, ya lo sentimos. En cuanto a lo que es la emisión en directo, a ver si solucionamos el problema que tenemos para las próximas ediciones, porque no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Esperemos en cualquier caso que el contenido del programa pueda ser de tu interés y ya sabéis que la redifusión queda al fin y al cabo para vosotros. Podéis descargar el programa cuando queráis, la maravilla que tiene la tecnología. Y eso sí que esperemos que no nos falle, que está buen recaudo y que podáis tener una nueva sesión de rock y de heavy metal en la radio. Aunque sea de forma prácticamente exclusivamente enlatada, porque ahora mismo estamos como en los viejos tiempos, saliendo hasta donde llegan las ondas de una emisora de radio que es la que siempre nos ha cogido, que es Zopimpe Irratia. ¿Qué le vamos a hacer? A veces la red y la tecnología pues nos juega estas pasadas. Vamos a arrancar y lo hacemos con uno de los últimos directos que nos presentó Sociedad Alcohólica en Bruto 19, trabajo editado en el año 2019. o grabado en aquella época, y vamos a ir con este Política del Miedo, Sociedad Alcohólica, arrancando La Mirada Negra.
¡Peña! ¡No hay miedo,
berriz ere Di Metal Fest, zazpigarren edizio hau mai inguru bertso bazkari metalero, DJak eta barietate ezberdineko 11 taldeek osatuko dute. PLT-ren itzuleraren kontzertu bakarraz gozatzeko aukera paregabea. Iraiaren 29 eta 30ean Arratiako Kristonak taldearen rock and rolletik Asgard, Cobra, PLT, Rodeo, We Exist, Evendit, Bullet and Misery, Kalatea, Alma Kulter, Penny Fleck eta Numen taldearen muturreko Black Metalerainoko doako kontzertuak Dimako plazan. Ez pentsatu eta anima zaitez musikaz busti eta setzera gogoratu Iraiako 29 eta 30 Diman. Informazio gehiago Instagramen abildua dimetal.fest edota Facebooken dimetalfest orri ofiziala.
Pues sí, señor, este fin de semana se celebra una nueva edición del Di Metal Fest, día 29 de septiembre y día 30 de septiembre en Dima. Estaremos por ahí la jornada del viernes, la del día 29, y hoy el Di Metal Fest, mejor dicho, será protagonista a lo largo de la edición del programa. Sociedad Alcohólica, si no me falla la memoria, fueron unos de los grupos que estuvieron el año pasado retomando un poco la historia después de los complicados 2020, 2021, 2022, no es que fuera fácil, pero bueno, de hecho todavía el festival, vamos a decir que no recobró el vuelo como tal, y ahora retomando un poco la esencia de los primeros años de forma completamente gratuita en dos jornadas con 11 bandas. En este fin de semana volverá a estar de nuevo presente el Di Metal Fest en el calendario de festivales, iba a decir del verano, pero ya entrando en el otoño, vamos a decir que es un poco para levantar un poco el vuelo después de la época estival, pues siempre quedaba en los últimos años el Di Metal alegrándonos un poco la existencia. Vamos a seguir, hemos pinchado a Sociedad Alcohólica y lo vamos a hacer por partida doble porque son unos cuantos los directos que ha presentado la banda gasteiztarra. Y si este se registraba en 2019 en el Leyendas, pues en el 2022 la banda nos presentaba este registrado en casa, Mendizorroza 2022, dos álbumes en vivo de Sociedad Alcohólica muy muy seguidos, que no habían sonado por aquí por el programa. Pues bien, hoy suenan los dos, uno seguido, uno detrás de otro, arrancando el programa.
Los tiempos oscuros, la luz está apagada.
En 2019 nacía en Vizcaya una banda que tengo que reconocer que me ha pasado un poquito de largo en este tiempo y que retomo en el día de hoy. Se llaman Sangre y es un grupo que en su día pues, se gestó por parte de gente procedente de formaciones como Ratzinger o como Radical Hardcore y presentaban temas como este en su homónimo Sangre, como este Nacimos para Reventar el Sistema que hoy hemos rescatado para ti por doble motivo. Pues primero porque queremos pinchar la música de Sangre, porque este disco pues a mí se me había pasado, donde encontramos un potente hardcore, bueno, que como podéis apreciar, pues actitud le sobra, explosivo, y bueno, la voz de Podri en este caso, pues también tiene mucho sentimiento, mucha personalidad, ¿no? Puede recordar en parte, aunque sea a la máxima potencia si cabe, a Ratzinger, que ya de por sí es un grupo completamente explosivo. A partir de ahí ha habido cambios en la formación, ¿no? Y ahora en la actualidad se presentan con un par de vocalistas y con nuevos componentes. Aparte de para presentar a la banda, pues también pincho a Sangre porque mañana van a estar actuando junto a Fracture en la sala Café Anchoqui de Bilbao a partir de las 9:30 de la noche. Y el motivo no sería simplemente ya doble, sería triple, porque además también vamos a enlazar con la actualidad plena de la banda, ya que tienen un nuevo tema que es Despertarás Muertos, que han estrenado videoclip hace apenas unas horas y que formará parte de un próximo trabajo que he compartido con Dos Madres de banda de Tenerife, que aparecerá bajo el nombre de Sangre de Dos Madres, editado por Global Helper Records en el otoño de este 2023. Por supuesto, vamos a pinchar también ese nuevo tema, así hacéis un poquito la comparativa y cómo han podido afectar los cambios de formación en Sangre. Y recordamos que mañana jueves, día 28 de septiembre, no sé cuándo escucharás este programa, ya que no estamos emitiendo online en el día de hoy en directo, a ver si me puedo apresurar a subirlo a la página web y compartirlo para llegar a tiempo para este concierto, para la promoción y para anunciaros este concierto del jueves 28 de septiembre en la sala Café Anchoquia de Bilbao de Sangre y de Fracture. Escuchamos este Despertarás Muerto, Sangre sonando. Experiencia sobrada en los componentes de la banda, aunque no lleve el grupo como tal mucho tiempo. La verdad que la carrera viene siendo intensa y la verdad también que prometen intensos igualmente adrenalínicos al tenor del sonido que tenemos aquí. Podéis haber podido apreciar el cambio o la evolución de la banda con los nuevos componentes. En cualquier caso, lo que no cambia es esa actitud completamente explosiva y con mensaje en cada uno de sus textos. Será una noche, la de mañana jueves, pues de bandas o de actitud sobre las tablas del Café Anchoquia de Bilbao, porque Sangre estarán acompañados por los que ya suenan, por Fracture, que ya le estuvimos por aquí por el programa presentando su música, también grupo, bueno, no sé cómo ha quedado ahora mismo conformado, pero ha habido cambios de formación a lo largo también de este tiempo. El caso es que veremos lo que nos encontramos mañana, porque ya digo que tampoco estoy muy al tanto de todo lo que se ha movido en el seno de cada una de las bandas. Cuando les presentamos por aquí, Pincho era el vocalista del grupo, no sé si finalmente se ha quedado definitivamente la banda o no. Bueno, que ha podido haber alguna reestructuración. Nos quedamos con este homónimo tema del grupo, Fracture, y recordamos que mañana les podéis ver, mañana jueves, recalco, por si nos escucháis en diferido, jueves 28 de septiembre, si llegamos a tiempo hasta tus oídos y te apetece pasarte por el Anchoque. Además, la entrada, pues creo que las 6, 8, anticipado 8 euros en taquilla, una cosa así, o sea, tiradísimo. Así que recomendable que os asoméis por la céntrica sala bilbaína, por el Café Anchoquia, y veáis a Sangre y a los que suenan, Fracture. Vamos a seguir metiendo buena tralla con lo nuevo que nos presenta un músico luchador con una amplia trayectoria en diferentes formaciones, sobre todo para muchos conocidos por la época en Habeas Corpus, pero luego ha habido otras formaciones también, como De Niro, como Mierda, lo estoy diciendo ahora mismo así todo un poquito de carrerilla, y también ya funcionando en los últimos tiempos como Nano Vegano, habiéndonos dejado dos fantásticas partes de Si no hay viento, rema. Estoy hablando de Nano Vegano, bueno, de hecho ya lo he dicho, ya lo he comentado, pero el tema es que tenemos por aquí un nuevo tema que es un anticipo de lo próximo que nos presentará. Lo escuchamos, fantástico y explosivo corte también, de título Ávid Embaucador, Nano Vegano, sonando aquí en La Mirada Negra de nuevo.
Nada real en ti, déspota vencedor.
Bueno, pues perdonadme que corte un poquito la parte final de este auténtico temazo que es Acto de Fe, el tema que abre el nuevo trabajo de Del Alma, el primer disco de esta fantástica formación, que hace cosa de, yo creo que cosa de 9 meses, si no me equivoco, más o menos, pues nos presentaba un fantástico disco donde nos hacía volver a disfrutar, pues por ejemplo, de la voz de Ramón Laje, entre otras cosas, ¿no? Porque además también encontrábamos y encontramos en la formación a músicos de mucho bagaje, calidad y talento, como pues Manuel Ramil en las teclas, Jesús Cámara en el bajo, Dave Land en la batería y Manuel Soane en las guitarras. Yo diría que, bueno, pilar fundamental. En una banda con estos nombres, hablar de un pilar fundamental es complicado, porque la verdad que todos ellos, pues creo que aportan lo suyo a lo que es el resultado de este disco. Pero sí que estamos hablando de uno de los principales impulsores, máximo compositor de este nuevo grupo, que la verdad que nos ha dejado muy grandes sensaciones con el homónimo Del Alma, y no queríamos que se fuera pasando el año y no presentarlo un poquito más en profundidad. Ya han tocado en algunos lugares, por ejemplo por aquí cerca en Gasteiz, siguen tocando, así que esperemos que haya oportunidad de volver a verles, porque desde luego todo lo que están cosechando de momento con Del Alma es como para ser muy muy optimistas de cara al futuro. Así que por mi parte, Manuel Soane, bienvenido a La Mirada Negra. Encantado de tenerte aquí y enhorabuena por este fantástico debut de Del Alma.
Pues un placer, buenas tardes a todos, es un verdadero placer poder charlar contigo, con toda la gente de La Mirada Negra y encantado, muchas gracias por tus palabras, Antonio.
Bueno, y después de todo lo hecho en la música, que te hemos visto con un montón de bandas, sobre todo mucha gente igual te puede ligar a Mago de Oz, ¿no? Que dejaste también para dedicarte un poquito más en exclusiva a lo que es Del Alma, pero recordamos tu paso por Arsamandi, por bandas como Lujuria en su día. Nosotros tenemos mucho cariño a Burning Kingdom, que te entrevistamos aquí hace ya pues bastantes años, porque la verdad que el tiempo pasa, no nos damos cuenta, pero va pasando para todos. Aunque algunos, bueno, seguimos siendo jóvenes, tú sigues siendo realmente jovencísimo, pero bueno, es mucho lo que ya tienes a tus espaldas. ¿Cómo es la sensación de encontrarte a esta altura de tu carrera, vamos a decir, debutando al fin y al cabo, ¿no? Porque con Del Alma estamos hablando de un debut.
Pues mira, para mí creo que todos estos años han sido una preparación constante para arrancar por fin algo tan personal y tan salido de dentro como es Del Alma. O sea, tengo esa percepción de que con los años fui superando algunos pasos o creciendo a nivel musical y personal, y ahora es el momento en el que mejor me encuentro, en el que más disposición tengo, en el que más humildad encuentro dentro de mí, más sinceridad a la hora de componer. Es el momento en el que tengo cero complejos a la hora de generar o crear una canción. En fin, no sé, creo que me siento más libre que nunca. Y pienso que todo eso al final se nota, ¿no? El ser uno especialmente sincero a la hora de componer y expulsar ahí, bueno, todo lo que llevas dentro. Y no solo en la composición, es cada vez que salimos todos, el aprender a rodearse de buena gente, de generar esa familiaridad que tenemos entre todos los que estamos involucrados. Uh-huh. Pues creo, Antonio, que ha sido todo un proceso de aprendizaje para ahora poder asimilar de esta manera tan bonita pues esta aventura en la que nos hemos metido todos, ¿no?
Más ilusionante incluso que tu propio proyecto personal, o incluso Burning Kingdom, que también era un proyecto muy muy tuyo, más orientado al hard rock, ¿o no se pueden comparar tampoco las sensaciones?
No, son etapas diferentes. Al final, Burning Kingdom yo lo disfruté muchísimo, era algo también muy mío, pero fíjate que ahora no siento. Quizá en Burning Kingdom sí sentía que era algo solo, o digamos, como en solitario, y no es el caso en Del Alma. En Del Alma te puedo asegurar que lo más maravilloso, lo que más me está gustando a mí es compartir cada paso con mis compis. Es algo que no había experimentado hasta ahora, de esta manera tan real y tan, bueno, transparente, ¿no? Te quiero decir que siento tener una banda, ¿no? No algo en solitario, en fin, es todo mucho más trascendental de lo que parece en Del Alma, ¿no? Uh-huh. Y así lo sentimos todos. Uh-huh. Por eso te digo que no se puede comparar. También me pilló muy joven también Burning Kingdom. Bueno, pues etapa de eso, de aprendizaje, ¿no? Y realmente lo fue, por supuesto.
Y estamos hablando de un, podríamos decir, supergrupo, en el sentido de que tenemos a gente como Manuel Ramil, Ramón Laje, bueno, gente que viene de Death and Legacy, también en el caso de Jesús, gente que viene de Avalanche, de bueno, no, yo creo que a algunos no hace falta tampoco que presentemos todo el trayecto, ¿no?, que tienen, porque sería largo, ¿no? Pero realmente una banda, un supergrupo, a veces decirlo así, suena como muy a hecho de laboratorio. Y en este caso, me consta que no ha sido así, ¿no?, que en principio surge ya como una amistad entre vosotros.
De hecho, es que fue, bueno, a nosotros particularmente no nos gusta nada lo de las superbandas, ¿no? O sea, no, a mí no me, no es que no me gusten las superbandas, pero es que en este caso del alma no es ese concepto, como bien dices, ¿no? De hecho, si tardamos tanto en sacar el primer disco fue porque decidimos dedicar 4 años y medio, 5 largos, solamente a conocernos, a discutir, a reír, a ver de qué pie cogía cada uno. En fin, fue una preparación bastante larga en ese sentido, en el plano personal, ¿no? Y una vez que supimos que el plano personal era el adecuado y oye, que nos podíamos todos coger de la mano y lanzarnos a la piscina, pues solamente entonces fue que empezamos a trabajar en el disco, en la grabación y demás. Entonces, bueno, no es lo que la gente entiende por un supergrupo, superbanda o todo esto que al final es, bueno, a mí me parece un poco ridículo autollamarse así, eso al final lo tiene que decidir la gente. Pero bueno, no es el concepto, ¿vale? No es una banda que se ha hecho en 4 o 5 llamadas telefónicas y en una tarde, ¿no? No tiene nada que ver con eso. Y digamos que del alma no responde a ese concepto de creación de banda, ¿no?
Bueno, que es algo que te sale de dentro, que es algo que nos has comentado ya para comenzar la entrevista, está bastante claro desde el propio nombre de la formación, ¿no? Se ha juntado las palabras del alma, ¿no? Habéis creado, yo creo, que un propio nombre, pero viene a indicar un poco cómo está concebido, ¿no?, todo esto.
Pues mira, es gracioso porque el nombre del grupo fue lo último que surgió, o sea, es decir, el disco estaba grabado, las letras grabadas, y bueno, pues llegó un momento que dijimos, bueno, pues nos tendríamos que llamar de alguna manera. Y entonces, pues fue una idea de Ramil, la verdad es que fue una decisión muy fácil de tomar. Fue Ramil que tenía ese nombre guardado desde hacía años, ¿no? Y él mismo decía que tarde o temprano lo acabaría utilizando, ¿no?, en alguna banda en la que él estuviese involucrado, lo que fuera, ¿no? Y claro, la lluvia de ideas duró realmente poco, porque cuando dijo Ramil del alma, dijimos, bueno, pues es que responde de manera excepcional un poco a todo lo que somos, a lo que estamos transmitiendo, al disco, a la historia del disco, o sea, no sé, nos vestía tan bien a nosotros mismos, que incluso decidimos que el disco también se titulase así, ¿no? Entonces, bueno, creo que es ahí chapó para Manu, ¿no?, para Ramil. La verdad es que fue una gran idea.
Una obra que es conceptual, que está cargada de sentimiento y que, como bien has dicho, nos cuenta una historia. Destrípanos un poco, si quieres, ese concepto, que algunos habrán profundizado un poco más si han tenido la oportunidad de leer ese diario de Lázaro, ¿no?, que acompañó al disco. Otros, como yo, nos hemos quedado exclusivamente con lo musical. Eso siempre hace que, bueno, que podamos interpretar un poquito más la historia de forma diferente. Pero si te parece ponernos un poco en la línea de qué es lo que nos contáis en ese concepto.
Bueno, es la historia de la vida de mucha gente, ¿no? Es decir, al final todo Lázaro es el protagonista, ¿no? Siempre, además, digo que hay un Lázaro dentro de todos nosotros, ¿no? Al final es una persona pues atormentada por un hecho en concreto, que pasa a luchar consigo mismo durante todo el tiempo, ¿no? Al final es un poco esas bestias, ¿no?, que viven debajo de cada uno de nosotros, esos demonios, cuando uno pierde un poco el norte, ¿no?, se siente más vulnerable ante la vida por algún hecho en concreto que le ha hecho cambiar el rumbo, o incluso ha decidido tomar un rumbo que es erróneo, pero que se siente cómodo en él, ¿no? Es decir, al final es esa pelea constante con uno mismo. Es un poco lo que trata cada canción. A lo largo de la canción se va contando todo esto. Lo que dices del diario de Lázaro, el diario que salió acompañando a la edición especial que se lanzó, pero que se agotó en preventa antes de que saliese el disco. Y es por eso que vamos a hacer ahora una edición especial, edición Lázaro, que viene con el mismo diario, ¿verdad? Y con las narraciones, ¿no? Con las los escritos de Lázaro narrados en voz de Ramón y uniendo, están todas las canciones pegadas, unidas en un solo track, unidas por estas transiciones o estas narraciones del diario de Lázaro, que sirven ni más ni menos que para explicar de qué habla cada canción, ¿no? Entonces, bueno, creo que a la gente le puede ayudar esto a meterse aún más en el universo de Lázaro, en nuestra película. Si bien es cierto que cuando se escribieron las letras siempre se trató de que también tuvieran un significado fuera del contexto, ¿no?, de Lázaro. Es decir, esto es algo realmente complejo porque, bueno, tienes que conseguir ambas cosas, que si una persona escucha una canción fuera del contexto del álbum, también sepa o pueda llevar a darle su propio significado, ¿no? Pero bueno, lo que queremos o lo que nos gusta es eso, que la gente se enchufe el disco entero y se meta realmente en la piel de Lázaro, ¿no? Y al final lo que cuenta es una historia. Pues bueno, ¿quién no se ha sentido, o quién no pasa una mala racha, ¿no? O alguien la ha pasado, o alguien le está pasando ahora mismo, o alguien le pasará no demasiado tarde. Es decir, al final, eso no, ningún humano escapa a tener un mal momento que no sabe uno cuánto durará ni a dónde le puede llegar a llevar, ¿no? Entonces, bueno, de eso trata un poquito.
¿El disco nace ya o nace en tu mente ya pensando en ser una obra conceptual, o a veces hay un puñado de canciones que van surgiendo y uno se da cuenta después de que van teniendo un hilo conductor o que se pueden hilar entre sí y acaba saliendo la obra conceptual? ¿Cómo ha sido en este caso?
Bueno, en este caso yo creo que a mí me suelen gustar los discos que me meten o que me cuentan una historia a través de cada canción. O sea, me suelen gustar las canciones, los álbumes conceptuales me suelen gustar porque creo que ayuda mucho a la gente a entender el significado de cada canción también, ¿no? Y aún encima, si es un concepto tan salido de dentro, porque al final yo siempre digo que solo, bueno, puedo hablar de cosas o sensaciones que yo conozco. A mí me resulta muy difícil hablar o plasmar en una letra sensaciones de otra persona o sensaciones que no he vivido yo, experiencias que no he vivido yo, ¿no? Entonces, bueno, al final es que todo en del alma es conceptual porque todo parte de lo real, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que siempre fue la primera intención, imagino que así seguirá siendo, claro.
Lo que pasa es que luego tenéis un marrón de cara a los directos, porque los que hacéis obras conceptuales normalmente siempre tenéis la idea de que se puede interpretar, por lo menos alguna vez, la obra al completo. Hombre, de momento tenéis tan solo un disco. Puede ser relativamente, no sé lo que estéis haciendo en directo, pero puede ser relativamente fácil, ¿no? Si tenéis una hora y pico, que es lo que dura el trabajo de tiempo, pues podéis hacerlo, ¿no? Pero sí que es verdad que, claro, decir que haya que descartar temas por falta de tiempo o porque en un futuro tengáis más trabajos discográficos, no sé, puede dar la sensación de que os queda un poquito coja la historia, o también se pueden disfrutar los temas sueltos.
No lo creo, o sea, es decir, bueno, venimos tocando el álbum entero y tratamos también en directo de envolver el escenario también, que la gente se sienta un poco en el mismo lugar en que está Lázaro, ¿no? O sea, tratamos de envolverlo todo, si bien es cierto que evidentemente para nosotros lo importante es el aspecto musical, pero también el audiovisual es importante, ¿no? Entonces el hacer sentir a la gente que está dentro de ese propio escenario de Lázaro creo que es bonito y es importante y también ayuda a la gente a meterse en el concierto. Venimos tocando el disco entero, bueno, en un futuro, no sé, cuando tengamos más canciones o más álbumes, pues imagino que tendremos que centrarnos en la historia que estamos contando en cada momento, pero creo que es bonito, no sé, poder hacerlo de esta manera y ya te digo, y ayuda bastante a que la gente se introduzca, ¿no?, en ese mundo de Lázaro.
¿Te ha costado meterte en lo que es la, vamos a decir, la composición pensando exclusivamente en canciones, en el sentido de que tú eres un guitarrista? Me vas a decir que no, pero ya te digo yo que sí, eres un guitarrista virtuoso y eres un guitarrista solista fantástico, ¿no? Y a veces, claro, está ese ego, ¿no?, muchas veces de querer demostrar que está muy bien también, ¿no? Pero en este caso, como bien has comentado, te has basado en el feeling, en el sentimiento, y la técnica está puesta al servicio de que haya unas buenas melodías, unas buenas emociones y, en definitiva, unas buenas canciones. ¿Alternar ambos chips, el que tienes de guitarra solista y este en concreto, te cuesta mucho cambiarlo, uno y otro?
No, y además te diré más. Mira, a la hora de componer este disco ha sido completamente sin complejos. Hay canciones que solamente el estribillo aparece una sola vez, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es algo atípico. Y con los solos lo que se ha tratado es de que sea parte de la canción. Eso de querer demostrar, ya tuve toda una juventud para poder hacerlo. O sea, creo que en ese sentido he crecido bastante y no sé, me da bastante... No quiero demostrar a través de virtuosismo... No sé, no estoy ya en ese rollo. Imagino que es parte del aprendizaje, de la madurez. Y ahora de lo que trato es de que si hay un solo, pues sirva... sea parte de la canción, es decir, mira, en la canción y ahora qué, el solo final es muy desgarrador y son gritos de Lázaro, ¿no? Es como si siguiera cantando Lázaro a través de la guitarra, ¿no? Entonces, te quiero decir que no tengo que realizar ningún cambio de chip, la verdad es que no pienso en absoluto en demostrar o no demostrar, lo que quiero es que sea algo bonito, que sume a la canción. Y ya está, sin más, que tenga sentido dentro de la propia canción.
En cualquier caso, aunque hayáis hecho temas elaborados y que, como bien dices, no es que reincidan constantemente en el estribillo, creo que habéis conseguido una cosa importante, y es que todos ellos acaban teniendo algo que te atrapa y que te engancha, esas melodías. Es que incluso, si hablamos del tema más largo de la obra, que es Ni luz ni tiempo, yo casi que te diría que hasta incluso si lo elegís de single, a pesar de que llegas un tema de 10 minutos, ¿cómo puede ser un single? Pues es que incluso ese lo escuchas un par de veces y te acaba atrapando.
Además, mira, es una canción que se hace bastante llevadera de escuchar y tiene muchos elementos. Sí, a ver, creo que es un cúmulo de todo, no solo de las composiciones, luego de la interpretación de cada músico, de la producción de Ramil, en fin, creo que hemos conseguido sin quererlo tener ese sello o que nos identifica, ¿no? Ese sonido que nos identifica y creo que esto, bueno, ha sido, realmente lo hemos conseguido sin querer, porque hay bandas que se giran toda la vida intentando buscar ese sonido propio, ¿no? Y creo que tiene algo que ver, fíjate que hay muchas canciones que no se parecen mucho a otras en el disco, que no tienen mucho que ver unas con otras, pero creo que sí tiene que haber ese nexo de unión que es el sonido del alma, ¿no? O sea, no puedes decir que la banda suene a una mezcla de esta banda con esta otra, ni cosas así. Creo que eso también engancha, ¿no? El sello, ¿no? El sello identificativo del grupo, ¿no? De cuanto a sonido, composiciones, el tipo de concepto en el que nos metemos, en fin, todas esas cosas imagino que ayudan también a que la gente se enganche, ¿no?
Hombre, hay una comparación que está siendo evidente en muchas críticas, y sobre todo, claro, cuando hablamos de un cantante, siempre tira mucho, ¿no? Una voz, claro, a la hora de comparar con las bandas en las que ha estado, ¿no? A pesar de que, como decimos, a nivel compositivo, tú has encargado, ¿no? Has llevado el mayor peso a pesar de lo que hayan podido aportar tus compañeros. ¿Te puede llegar a molestar, no te importa, o incluso te agrada que, por ejemplo, esa comparativa, sobre todo con Avalanche, pueda estar presente, aunque está solamente a nivel vocal, ya digo, o en esas melodías vocales que puede hacer Ramón Laje, porque luego si escuchamos la guitarra, hay otra, o el resto de instrumentos, hay otra personalidad?
Sí, no, a ver, molestar para nada, o sea, es decir, al final la gente decide si le gusta, si no le gusta, y cada uno pues tiene su opinión y hay que respetarla. Molestar en absoluto, vamos, para nada. Uh-huh. No te sé decir.
¿Y estarías de acuerdo con ella? En parte, ¿cómo? aunque sea por la voz de Ramón.
Pues, no, para mí no, la verdad, uh-huh, es que no, porque creo que además es un Ramón bastante mejorado, es un, uh-huh, Ramón mucho más elaborado, con muchos más matices. Evidentemente su timbre de voz está ahí, claro, siempre te va a llevar a ello, es lógico, pero es que creo que no tiene tampoco, bueno, no lo sé, y ahí puede haber temas que sí te puedan recordar, pero vamos, no sé, ni me molesta ni me deja de molestar, la verdad es que eso es algo que tiene que mira, lo importante es que la gente le guste o lo escuche y no le guste, esto ya es lo que cada uno quiera pensar, pero vamos, molestar nunca, hombre.
Y a la gente le está gustando, porque ya decimos que va a haber otra edición del disco, y como bien has comentado, con esas partes narradas, ¿no?, que nos cuentan lo que es el diario de Lázaro, lo cual significa pues que ha sido muy bien acogido, ¿no? ¿Os ha sorprendido la acogida que ha tenido del alma?
Bueno, nos sentimos abrumados, esa es la verdad. Es decir, uno siempre intenta causar una buena sensación cuando saca un álbum, pero bueno, el apoyo y el calor que estamos recibiendo de tanto de prensa como de público, tanto aquí en España como en tantísimos países de América, ¿no? Está siendo realmente abrumador. El disco se está tratando con mucho respeto y mucho mimo, y esto es importante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, nos sentimos abrumados y muy queridos, y esperamos poder devolver a la gente todo ese cariño, ¿no? En forma de futuras buenas canciones, de buenos conciertos y de hacer amistades, que es lo que hacemos en cada concierto.
Y dedicándose al 100% al grupo, ¿no? Que es lo que tú dijiste en el comunicado cuando dejabas, al menos temporalmente, Mago de Oz, que era que había que dedicarse al 100% a Del Alma. Yo creo que ya dice mucho de lo que es esta apuesta. Vamos, que va en serio.
Sí, hombre, por supuesto. Nuestra idea siempre es la de... Estamos todos muy muy en piña y muy ilusionados y con muchas ganas de trabajar. Y bueno, creo que es algo que merece la pena. Es muy personal para los cinco, no solo para mí, ¿eh? O sea, te diría que es realmente personal y algo primordial para todos nosotros. Y bueno, en eso estamos. Queremos pues tener toda la durabilidad posible en el tiempo, y bueno, eso ya sabes que la gente será quien lo decida.
Eso es, pero más arriesgado que estar en Mago de Oz, ¿no? Probablemente. Decir, joder, qué cómodo estoy en una banda, que al fin y al cabo, pues bueno, hago mi trabajo, evidentemente, pero no es lo mismo que tirar de un carro propio, que también, por otra parte, luego, claro, es mucho más satisfactorio cuando se recogen los frutos, porque es exclusiva, vamos a decir, es más tuyo, ¿no?
Sí, bueno, son conceptos distintos, pero bueno, sí, desde luego, claro, el mismo que le ponemos a Del Alma, pues cada pequeño pasito que damos lo estamos viviendo con muchísima ilusión. Parece que sea el primer disco que grabamos, ¿no?, para nosotros cinco, uh-huh, de nuestras vidas, ¿no?, y sí, lo hace muy bonito, claro, que hace que cada pasito sea realmente especial.
Bueno, pues esperamos muchos próximos pasos de Del Alma. Decimos que hay conciertos, he visto que tenéis anunciados próximos conciertos, lo cual también es una gran noticia. Empezasteis tocando, yo no sé cuándo fue el de Vitoria, pero fue hace tiempo ya, y casi me pilló un poquito a contrapié todavía, y me estoy arrepintiendo de no haber podido pasar en aquella oportunidad, así que ojalá que haya otra oportunidad por aquí, por el norte, de veros en directo. Y en cualquier caso, pues que se siga también trabajando en próximas canciones, en próximos temas, y que cuando haya un segundo trabajo de Del Alma entre manos, aquí nos tendréis para presentarlo. Por mi parte, poco más, porque podríamos hablar contigo muchísimas cosas, pero creo que lo interesante verdaderamente es hablar de este disco de Del Alma. Tú tienes un trayecto a tus espaldas que daría para varios monográficos. El otro día veíamos a Arsamandi por aquí, que tocaron en el Festival de Folk de Guecho, y Dani ayer, no sé si conservas buena relación o no con él, pero Dani ayer se acordó de todos los músicos que pasaron que han pasado por Arsamandi, por ejemplo. O sea, que tuvo el detalle de comentarlo, así que mira, te lo digo a ti aquí. Y bueno, y por mi parte poco más, que un placer charlar contigo. Te dejamos para que atiendas otros compromisos que también tienes, evidentemente. Y lo que me haya dejado fuera de la entrevista lo puedes añadir para terminar, y luego me eliges un tema del disco, el que tú quieras.
Pues mira, quería agradecerte a ti, Antonio, por tu tiempo, por la labor que hacéis, por ayudarnos a contactar con más gente. Y bueno, y que nos sentimos, bueno, eternamente agradecidos, de verdad, por tu tiempo y por prestarnos tus micros. Y bueno, ¿y qué canción te puedo poner? Pues mira, vamos a escuchar... Podemos escuchar... Ritual, podemos oír.
Pues me parece perfecto. La verdad que cualquier tema del disco estaría bien. Y este también, ¿no? Evidentemente. Pues bueno, Manuel Seane, muchas gracias, y por supuesto las puertas abiertas para cuando tengas algo nuevo que presentar con Del Alma, o yo que sé, o cualquier otra cosa. Esta es tu casa, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias, de verdad.
Un abrazo.
Un besazo a todos. Mirar atrás.
recomendable homónimo trabajo de Del Alma, pendiente lo teníamos, hay muchos lanzamientos, la verdad, algunos nos llevan más tiempos que otros poder sacarlos aquí, pero todavía es actualidad, evidentemente, la banda lo sigue rodando, sigue tocando en directo, sigue presentándolo en vivo y mira, sigue sacando nuevas ediciones diferentes, como la que nos ha anunciado Manuel Seoane en la entrevista con Del Alma. Vamos a seguir, breve comentario que voy a hacerte del concierto que el pasado viernes día 22 de septiembre veíamos en la sala en la sala Esquena de Bilbao, el concierto que veíamos de Azrael junto a Unbound, gran concierto, gran noche, la que pudimos disfrutar de heavy metal por parte de una banda completamente clásica, también lo son Unbound, aunque no tengan tanto trayecto discográfico, es un grupo que viene funcionando desde el año 2006, tan solo con un par de discos editados y una demo anterior, por lo que he podido un poquito investigar, y son unos auténticos apasionados del heavy metal, así, con todas las letras. Si te gusta el heavy metal más clásico, pues te puede resultar del todo agradable poder disfrutarles en directo. Además, se curran algunas versiones de lo más curiosas, por ejemplo, la del Wicked Game de Chris Isaak. Os puedo asegurar que me costó llegar a reconocer el tema, porque claro, estamos hablando de un tema originalmente tan lento, tan suave, tan pausado, y de repente ellos te lo meten ahí en plan heavy metal, que realmente dices, me suena de algo y no sé de qué, hasta que al final acabas cayendo, incluso con efecto retardado, o el blackout con el que terminaron el concierto. Pena que, bueno, el solo de guitarra no se pudo escuchar, pero la verdad que fue muy disfrutable la actuación que Unbound nos ofrecieron en la sala Askena de Bilbao. Y luego, por su parte, Azrael, pues tengo que decir que les viene un momento de forma fantástico, a pesar de que puede haber ciertas dudas, porque además vienen de un periodo polémico, complejo, con idas y venidas, cambios de formación, gente que igual se ha ido de la banda, pues igual no de la mejor manera posible. Pero bueno, pues son cosas que pasan, y Azrael, desde luego, desde que comenzaron su trayecto, vienen acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones. Decir que el grupo se ha rehecho fantásticamente, porque vimos a una formación muy bien armada para hacer disfrutar de simplemente eso, del heavy metal más clásico y tradicional, marca, bueno, muy power metal en esta nueva etapa de la banda. Ya sabéis que ellos tienen a veces también un aspecto a veces más ochentero, otras veces más power metalero directamente, y el último disco, el Dimensión 5, pues va un poco en esa onda, más power, y el repertorio que pudimos ver en la sala Esquena, pues también fue un poquito en esa onda. 13 temas que pasaron por nosotros, sobre nosotros de manera fulminante, con un público que, si bien no fue muy numeroso, lo cierto es que da gusto escuchar a la gente cantar cada uno de los temas. Qué mágico es cuando hay seguidores de verdad en una sala de la banda. Hay veces que estamos ya acostumbrados a ver a grupos, pues que bueno, pues uno puede ir por curiosidad, oye, que todo es lícito, que no digo que, evidentemente, apoyar la música en vivo de cualquier manera está muy bien, pero cuando se junta gente que prácticamente en conjunto se saben todas las canciones y eso lo nota el grupo, pues se provoca una sinergia muy, muy especial. Eso lo sabe captar de forma fantástica Mark Riera, que también está en un aspecto, en un momento vocal verdaderamente grande, la verdad que hizo lo que quiso con esa voz naturalmente aguda y muy potente, y bueno, pues la verdad que se explayó el vocalista de la banda, como digo, a lo largo de ese repertorio que repasó. Pues bueno, sobre todo hay que decir que se nota que hay obras como Dimensión 4 que son muy favoritas de los seguidores, pero bueno, pues que cuando rescataron algo de Azrael o de Código Infinito o del propio Mafia ya en la parte final del concierto, todo fue bastante rodado. Los temas nuevos también funcionan muy bien en vivo, la verdad. No voy a decir que sea Dimensión 5 un disco superior a lo que hayan hecho o que vaya a marcar un antes y un después, para nada, es heavy metal, ni más ni menos, es Azrael al 100%, pero teniendo en cuenta de la situación de la que han salido, creo que han sacado un fantástico disco para mantenerse en pie, en forma, y hacer crecer esos temas en directo, que también es una cosa que hay que decir con Azrael. Creo que te puede gustar la banda en estudio, pero verles en directo, bueno, pues hace que suba muchos enteros la formación. Luego, también hay que destacar lo que aporta Zoraida Vidal como teclista en la banda. El nuevo componente, el nuevo guitarrista Oscar, la verdad que también técnicamente dejó pues muy buenas sensaciones, haciendo una gran labor compartida junto a Enrique Rosales, por cierto, que también en coros Enrique y Juan Manuel Salas hacen una labor muy a destacar, que arropa muchísimo esos temas, y la banda sonó completamente acoplada. Yo creo que es que no se le puede poner ningún pero a la descarga, salvo que se podía hacer algo corta. Son ya 9 discos, son muchos temas, puede haber temas que hayamos echado de menos, habrá tiempo para meter más en el repertorio en otro momento, igual cuando Oscar esté un poquito más rodado, igual porque claro, hay que aprenderse todo ese repertorio, no sé si tiene algo que ver o no, o simplemente sea el repertorio que está la banda ahora mismo dispuesta a ofrecer, que bueno, pues que también es lícito al fin y al cabo, pero bueno, yo sí que creo que se podían haber metido un par de temas o tres más y la sensación hubiera sido más completa, aunque la sensación del grupo fue exultante, ¿eh? De una banda que ahora mismo, haciendo heavy metal a nivel estatal, cantando en castellano, pues creo que está a la máxima altura a la hora de ofrecer un directo. Me voy a quedar con un clásico de Dimensión 4, esta incierta realidad. Fue un tema que cayó mediado el concierto y bueno, pues a mí fue uno de los que se me quedó clavado al final del mismo. Incierta realidad, nos volvemos tiempo atrás, nos volvemos hasta el año 2002 y en aquel Dimensión 4 así sonaba Incierta realidad de Azrael.
Abriste la inspiración.
retomamos este último trabajo hasta la fecha de los guipuzcoanos Leize. Con este un paso más, que aparte de llevarnos a dar un paso más adelante en el programa, nos lleva también a anunciarte un festival más que se va a realizar por suelo vizcaíno este próximo sábado día 30 de septiembre en Musquis, en la Plaza San Juan, con entrada gratuita. Tendrá lugar la primera edición de el Doberel Fest. Y ahí tendremos actuando a quienes escuchas, a Leize junto a Parabellum, diría yo que cabezas de cartel, pero también acompañados por Insurrectos, Moonshade Wagon y Sutan Hill, a partir de las 7:30 de la tarde. Mucho éxito para este festival, por el cual espero pasarme, o sea, espero ir el viernes al Dimetal y el sábado estar en esta primera edición del Doberel Fest. No pues se puede estar en dos sitios a la vez, y es lo que hay, porque hay muchísimas cosas, muchísima música en vivo para este próximo fin de semana. Como decimos, Leize estarán acompañados por Parabellum, al margen de Insurrectos, de Moonshade Wagon y de Sutan Hill. Y ya que han sonado Leize, me apetece también muchísimo rescatar a Parabellum, rescatar algo de su último disco, El Grito del Hambre, y en concreto este sentidísimo Ya Nada Es Igual. Parabellum, gratis, en directo, este próximo 30 de septiembre en la Plaza San Juan, en Musquis, aquí en Vizcaya. qué buena forma se presentan algunas bandas clásicas como Leise, como Parabellum, que este fin de semana se puede ver totalmente gratis. Creo que un lujo. Más conciertos que hay este fin de semana. El 30 de septiembre en Durango tendrá lugar el Guadaña Rock Fest, y ahí estará actuando la banda que va a sonar a continuación, que es Radio Crimen, con el tema Un Imperdible, que pertenece al disco de décimo aniversario de la banda Frankie, el cual ya presentamos por aquí, que ya está a la venta en vinilo, en CD y también está en formato digital. Y el grupo nos presenta este Un Imperdible, pues como tema para seguir dando cancha a ese trabajo discográfico. Clásicos del punk rock por aquí, punk radical vasco, dicen ellos. Y aquí suena en Radio Crimen y, como digo, en Durango, en directo este próximo sábado 30 de septiembre.
No te amo por tus ojos tristes, solo te amo por tuk 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 tu ritmo. No te amo por tus botas rotas, no te amo por nuestros amigos, solo te amo por tuk 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 tu ritmo. No te amo por tus medias negras, no te amo.
Celebrará su séptima edición los próximos 29 y 30 de septiembre en el pueblo de Dima. Todos los conciertos son gratuitos y estarán presentes Kristonak y su rock de Arratia, el heavy metal de Asgard, el black metal de Numen y los esperados PLT con un concierto único para esta edición. No te lo puedes perder. Acércate a Dima el 29 y 30 de septiembre y disfruta de los conciertos del D-Metal Fest.
Libros perdidos.
Pues habéis escuchado la cuña y habéis escuchado a uno de los grupos que estará actuando en este D-Metal Fest, concretamente el 29 de septiembre a las 7 y cuarto de la tarde, porque ya tenemos horarios. Estará actuando Alma Coulter en este D-Metal Fest 2023 en Dima. Penny Felk, que a las 6 de la tarde abrirán ese viernes 29. Alma Coulter, que acaban de sonar, Bullets of Misery, Asgard y PLT. Es el cartel para ese día. Luego habrá música a partir de la actuación de PLT. Y el sábado 30, pues viene también con la comida con versos incluidos y bueno, la comida metalera. Y luego estarán actuando Calatea, Rodeo, We Exist, Even Death, Numen, Cobra y Kristonak. Y bueno, pues vamos a continuar precisamente con otra de las bandas que estará actuando en ese próximo D-Metal Fest inminente ya. Ito Arte, uno de los temas que a mí me quedó como un himno de Asgard, de su tercer trabajo discográfico llamado 3. Lo rescatamos, lo escuchamos y lo disfrutamos. Esta es Ito Arte, ya digo, yo recuerdo mucho este tema, ¿eh? Igual es cosa muy, muy personal, aquel tercer disco de Asgard, que para algunos, pues igual, no sé, igual quedaron más marcados los dos primeros trabajos discográficos de la banda. A mí este Ito Arte, recuerdo además que aquí en su día, aquí en la radio, sonaba muchísimo. No sé si es de los temas que perdura en su repertorio o no, porque tengo que reconocer que en este regreso no he visto todavía a Asgard, pero no he visto a los guipuzcoanos, pero en este caso me voy a desquitar en este próximo The Metal Fest, el próximo día 29, este próximo viernes, en apenas 48 horas, en Dima, regresa un festival importante en los últimos años. Lástima que la pandemia truncó un poco todo el crecimiento que había tenido el festival, pero la gente de Dimetalero, Cultura del Carte, ha seguido luchando. El año pasado, aunque fuera de manera un poquito más modesta, retomaba un poco lo que fue el festival, con actuaciones de SA, con actuaciones de Leise también, y este año pues ya vuelve a retomar un poco el espíritu de sus comienzos, con 11 bandas en el cartel que hemos repasado con las cuñas y también que os he mencionado anteriormente, y que bueno, pues que evidentemente hace recomendable pasarse por Dima este fin de semana. Para mí es un auténtico placer tener a alguien de la organización que hace todo esto, como es Aitor de Dimetalero, Cultura del Carte. Muy buenas, Aitor, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, opa, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes, muy
bueno,
bien.
Pues encantadísimo de tenerte por aquí, y bueno, enhorabuena por seguir luchando, enhorabuena por todo lo que habéis hecho con este Dimetal, que como digo, en 2020 pues se truncó un poco con la maldita pandemia, pero seguís en la brecha, ¿no? Y yo creo que a estas alturas pues ya es como para daros una enhorabuena y para que, bueno, pues para reconoceros el mérito que tenéis.
Bueno, y primero daros mil gracias a vosotros por darnos un poco más de apoyo en este mundo donde nos es más difícil seguir con nuestros sueños. Y pues para empezar, pues muchas gracias a vosotros.
Bueno, qué menos, habéis convertido a Dima, se dice así casi un poco de broma, pero es verdad, en estas fechas cuando llegaba el Dimetal, la capital vasca del heavy metal.
Bueno, no es exactamente la capital vasca del heavy metal, pero en ello estamos. Luchando, dándole la voz a la música y a nuestro pueblo a cuatro vientos.
Séptima edición, ya perdió la cuenta, contándola del año pasado también, que fue un poquito más reducida.
Sí.
Con esta sí.
Sí, claro.
¿No?
Sí, sí, la del año pasado fue un poco más de prisas, a última hora anduvimos, pero sí, la del año pasado fue la sexta edición, un formato muchísimo más reducido, pero este año hemos tenido todo el año para trabajar. Hemos trabajado mucho durante el año y pues hemos vuelto a los dos días del festival y con un cartel más amplio.
Eso es, un cartel más amplio que retoma un poco el espíritu del principio del festival, ¿no? De los primeros tiempos, que era un festival completamente gratuito. No dejó de tener ese espíritu porque siempre hubo actuaciones gratuitas en el Dimetal, no todos los conciertos eran de pago, pero sí que habéis vuelto un poquito a esa esencia primigenia.
Claro, sí. Nosotros, bueno, siempre hemos tenido nuestro objetivo claro, que era darle eco a la música y a nuestro pueblo. Hemos tenido, pues bueno, nuestra fase de crecimiento, pues ha habido formatos de pago, pero bueno, estamos convencidos de que el formato de este año es el adecuado, de que tenemos que integrarlo en el pueblo, en el centro del pueblo, y con conciertos gratuitos. Y para eso, pues nos es necesario que la gente venga, nos apoye, que consuma nuestras barras.
Me da que hubo discusiones en su día sobre si hacer el concierto de pago o no, ¿verdad? Bueno, los festivales de pago o no, ¿verdad? Tal y como hablas, ¿eh?
Sí, sí, bueno, a ver, es normal, ¿no? Al final es un pueblo pequeño y claro, pues bueno, la manera de integrar en el pueblo y encajar todo bien, nos es difícil. Pero bueno, ahora estamos convencidos de que este es el formato y que tenemos que trabajar en ello.
De todas formas, ¿no fue satisfactoria, por ejemplo, el festival aquel con bandas como Destruction, ¿no? Ya contando con bandas internacionales.
Claro, sí, sí.
Que es verdad que luego, claro, hay que cuadrar mucho más números, son más quebraderos de cabeza. También recuerdo que se pusieron carpas cubiertas y, claro, todo es una infraestructura mayor, ¿no? El resultado que se consiguió, yo creo que no fue para nada malo, teniendo en cuenta que encima, en el 2020, yo creo que el festival iba a contar con el mejor cartel de su historia, vamos.
Efectivamente, pero por desgracia vino la maldita pandemia y nos hizo reducir a todos y pues bueno, pues los que quedamos pues intentamos luchar por la supervivencia de nuestro festival y intentar con nuestro objetivo, que es darle eco a la música y a nuestro pueblo. Al final no sé hasta dónde se llegará en el futuro, pero es verdad que en su día funcionó, la pandemia nos paró un poco, hemos reducido marcha atrás y quién sabe que en el futuro quizás aceleremos de nuevo.
¿Y la sensación fue satisfactoria después de aquella experiencia, pues poniendo un poco... Siempre va a haber gente que se queje, que esa gente también, claro, es verdad, ¿no? Que
sí,
siempre,
sí,
esto
sí.
Ya lo pones de pago, tal, siempre hay de todo, ¿eh? Pero es evidente que todo esto conlleva tener un presupuesto importante y claro, para que cuadren las cosas, pues bueno, queda más remedio, ¿eh? También hay que decirlo así, aunque ahora hemos retomado un poco esa historia más primigenia.
Sí, sí, a ver, sí, claro, efectivamente, este año hemos tenido nuestras dudas, joder, pues estos conciertos pues deberíamos de poner una entrada, pero claro, ¿qué pasa? Que somos cada vez menos gente Entonces, para poner entrada también, pues tenemos que habilitar el acceso, la entrada, y pues bueno, este año hemos decidido así, creemos que es el adecuado, y los años anteriores también han estado bien, pero bueno, este año, pues bueno, hemos intentado que sea integrado en el pueblo, con la poca gente que estamos, y a ver qué sale.
Uh-huh. Bueno, hay que reconocer que encima sois un festival único, ¿no? Porque tenéis también ese... lo hacéis en Euskal Herria, ¿no? Y también tenéis esa huella, ¿no? Con los con esos esas actividades extra o más allá de los conciertos, ¿no? Con los versos, con la comida también que se hace, ¿no? Que se note un poco esa... de dónde
claro,
somos,
claro.
¿No?
Y claro. Sí, la idea viene un poco de unificar, ¿no? La cultura vasca con el metal. En el 2018 pasó que vino el Capi, el guitarrista de Porco Bravo, que bien conoceréis, de Baracaldo.
Sí, que vuelve este año, ¿no?
Sí, vuelve este año con otras dos virtuales, que son Ollana Bartra y Paula Isiar de Luisaga, que será el sábado, la Bertso Baskar y Metaleroa.
Sí, señor.
Y una actividad única para que vengáis a divertiros con ella.
Eso es, retomando ese espíritu, ¿no?, que ha tenido el festival también durante todo este tiempo. ¿En algún momento ha peligrado el que pudiera continuar el festival, sobre todo con el bajón que fue en el 2020?
Hombre, por supuesto, la pandemia pues paró todo. Paró todo a gente que se ha ido, gente que se ha quedado. Y pues bueno, estamos los que estamos, somos pocos, somos cuatro locos los que quedamos, pero no cerramos puertas a nadie. Y a ver cómo termina este año y ya veremos, miramos al futuro.
Cuatro locos que sois los que comenzasteis con esto, ¿no? Se ha ido igual lo que es la organización del festival ha quedado reducida, pero los pilares estáis ahí.
Sí, aquí seguimos, los cuatro locos del pueblo, aquí seguimos todavía.
También hay que decir que se ha intentado que en el cartel quede un poquito algo de lo que era aquella intención del cartel del 2020.
Sí, bueno, claro, efectivamente, ese cartel creo que gustó mucho. Y sí, poco a poco pues empezamos a reunirnos, venga, qué bandas que podían haber venido, y poco a poco empezamos a encajar y nos pareció estupendo el cartel que nos ha salido.
Sí, señor,
creemos que con cosas pequeñas también se pueden hacer cosas grandes.
Sí, bueno, hay cosas pequeñas pero grandes, porque gente como PLT en una actuación muy muy especial, volver a verles en directo va a ser absolutamente espectacular. También están Asgard, ¿no?, que están en una nueva etapa después de haber regresado. Una pena, claro, en aquella edición había bandas que en el Death Metal eran pues bueno, pues muy significativas para el festival, como Idi Bioch o como Un Kilo, claro. Que claro, no se han podido, se ha intentado que se mantuvieran o que se pudiera un poco incluso haber hecho de nuevo aquella edición que nunca llegó a hacerse, que se truncó.
A ver, intentar sí, pero somos realistas, estamos los que estamos y con los que estamos no podemos hacer muchísimo más. Esto nos parece estupendo lo que hemos logrado este año y quién sabe qué más podemos hacer en el futuro. Pero la idea, no cerramos puertas a nadie y nuestro objetivo lo tenemos claro de momento, poco a poco.
Uh-huh. Bueno, a ver, es verdad que habéis parado más tiempo que otros festivales, también hay que decirlo, ¿no? Os ha costado un poquito más levantaros teniendo en cuenta que 2022 casi era un año ya completamente normal. Pero bueno, no ha podido ser hasta ahora, ¿no? Porque esta edición, ¿podía haberse llegado a realizar en 2022 la edición de este año, por ejemplo?
Pues no lo hemos replanteado. Pasó, pues bueno, el tiempo vuela y pues bueno, cada uno ya sabemos que andamos a nuestras cosas y se retomaron como se retomaron las cosas, pero hoy en día estamos contentos a cómo estamos y a ver hasta dónde somos capaces de llegar.
También, teniendo en cuenta que hay menos banda, ¿no?, que el festival se hace un poquito más pequeño, ¿escenarios ya contamos con uno? Porque recordemos que...
Eso es, efectivamente, ahora estamos empezando ya a montar un escenario grande en la Plaza de Dima y habrá dos barras. Bueno, perdona, un escenario grande más otro pequeño que es para los DJs, que vendrá Dani Álvarez, DJ Jarros, el sábado. Uh-huh. Y habrá dos barras grandes, una al lado del escenario grande y otro al lado del escenario pequeño.
¿Qué
son? Todo eso será ubicado en la Plaza de Dima.
Que son fundamentales las barras para la financiación del festival, ¿no? Estamos hablando de un festival gratuito. Vamos a recordarlo y recalcarlo porque, claro, mover todo esto... Uh-huh. Pues tiene su dificultad. También la verdad que Dima, como tú has dicho, es un pueblo pequeñito. Yo, cuando el festival se iba haciendo grande, dije yo, joder, ¿cómo podrá coger la cantidad de gente que podía mover un pueblo tan pequeño? Y al final no sé cómo nos metimos allí. Había autobuses también, recuerdo que pusisteis y tal.
Sí.
En parte también es menos quebradero de cabeza, ¿no? Al hacerlo de esta manera, igual para vosotros, ¿no? Como decir, igual es que Dima podría volver a coger una edición tan grande, por ejemplo, como la que fue la de 2019.
Pues no lo sé, por poder sí, claro, poder sí, todo es cuestión de poner ganas y empeño, eso está claro, pero este año, pues bueno, todos conocemos Dima, lo pequeño que es. La gente que viene, pues, que aparque respetando a los que viven en el entorno. Y en la entrada de Dima hay un polígono que hemos puesto el mapa en Instagram, que es @dimetal.fest, que uh-huh. es un parking gigante. Uh-huh. Y por ahí se puede venir andando, que es un videgorri.
Eso es.
Que no hay ninguna cuesta, pero bueno, se puede venir.
Eso es, nos damos un
paseo. Con tiempo, seguro que con un tiempo, con calma, todos aparcamos.
Nos damos un paseíto y listo. Bueno, el cartel que ha reducido a 11 bandas, ¿no? 5 el viernes, 6 el sábado. Es con lo que queríais contar, porque yo sé lo que es esto de montar a veces un festival, y es que, claro, empiezas a decir nombres y surgen muchos. Y luego están las bandas que se te apuntan y que te escriben, que te dicen, oye, que yo quiero estar.
Sí.
Y al final es una comedura de olla, y al final acabas haciendo un cartel de, yo qué sé, de mogollón de grupos, ¿no? ¿Había un límite o queríais poner un límite también de grupos claro?
No, este año teníamos claro, ¿eh? 2 días y las bandas que hemos dicho, 5 y 6. En principio dijimos 5 y 5, pero bueno, al final dijimos, venga, 5 y 6 para darle más fuerza al sábado. Y así, la idea de este año lo tenemos claro. Para el año que viene, pues ya veremos cómo funciona este festival, cómo se porta la gente, y ya se valorará y ya se verá.
Y bueno, cuando el festival dejó de realizarse, vosotros habéis notado, ¿no?, que ya el nombre de Dima y el Dimetal Fest en esta época del año se había convertido ya en un nombre que la gente esperaba. Lo notasteis, ¿no?, que había gente que bueno, que os escribía y que pedía, ¿no?, ese regreso del festival. Igual hasta os puede llegar a sorprender, ¿no?, teniendo en cuenta un festival que se hace de forma tan modesta como vosotros comenzasteis. Nunca pensasteis, ¿no?, que podíais llegar hasta el nivel que habéis llegado.
No, es verdad. Hasta yo me planteé en su día, joder, hacer un pedazo de festival aquí en Dima. Pero bueno, llegó la pandemia y pasó lo que pasó. Pero bueno, ahora no nos queda más que lo que viene este finde y a por el futuro. A ver qué pasará.
Eso, la gente lo compara. Alguno decía el pequeño Bakken, pero aquí en Euskal Herria.
Sí, a ver. Ojalá. Está bien que pienses de la gente.
Luego, bueno, el tema está que recordemos que también había gente que se quejaba de esta época, de que si llovía y demás.
Ya,
¿Pusisteis algunas carpas? En este caso, si llueve, pues nos mojamos, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero no viene ni una gota de lluvia, así que podéis animaros, que el tiempo nos va a ayudar este fin de semana. Yo también tengo recuerdos, pues, los años que iba a la Azkena Rock Festival y me he empapado y no he dicho nada. Al final, pues bueno, cada festival pues tiene sus recursos y, como en el Resu también, que, pues bueno, pues si llueve, pues llueve.
Eso es. Pero es verdad que no dan, de momento las previsiones dan muy buen tiempo, pero bueno, era también por saber si se había tenido en cuenta o no, ¿no?
Sí, lo hemos tenido en cuenta, ¿eh? Teníamos pedido unas carpas y eso, pero como la previsión nos daba totalmente bueno, 100%, ya está. Ya nos aseguramos por esa parte.
Bueno, y a partir de aquí, el Dimetal, bueno, primero que salga bien esta edición, ¿no? Y la idea ya sería un poco que se establezca de esta forma, ¿no? Completamente gratuito. O quién sabe, o volver a retomar.
Bueno, eso es, quién sabe. Eso es, quién sabe. Venga lo que venga, no cerramos puertas a nadie. Muchísimas bandas nos están escribiendo y somos conscientes cuántos estamos ahora. Pero bueno, haremos una valoración después de esto y ya se verá.
Pues lo importante es que se mantenga el festival, eso es lo primero, que sea satisfactorio para asistentes y sobre todo también para la organización, porque claro, si la organización no encuentra ese aliento y la satisfacción de que lo que está haciendo pues sale bien, es evidente que los que nos gusta asistir a los conciertos, pues lo vamos a tener más complicado, ¿no?, para seguir asistiendo, porque primero pues uno no se va a pensar si realizar cosas de este tipo. Pero bueno, está claro que yo creo que hay muchas ganas de volver a Dima este fin de semana, por lo menos así me consta a mí, y estoy seguro que va a ser todo un éxito. Sí que es verdad que el cartel es un poco diferenciado de un día a otro, ¿verdad? Yo voy a estar en la jornada, en la primera jornada, en la del viernes, el sábado no, y es verdad que hay diferencia, ¿no?, estilística.
Sí, bueno, a ver, teníamos claro también desde el principio, queríamos un poco alternativizar diferentes estilos, ¿vale? Está claro que es el D-Metal, el espíritu es el metal, pero queríamos meter muchas variedades. E igual nos hemos clasificado más que el viernes que sea más heavy y el sábado un poco más alternativo, pero estamos contentos. Pero la idea también en el futuro es eso, o sea, que sea la música dentro del género del metal, pero que tengamos diferentes variedades y estilos de grupos, y sobre todo dando oportunidades a los grupos que tenemos en el entorno. Que en este caso también tenemos una banda de rock, es Kristonak, y tenemos una enorme ilusión de que toque nuestro pueblo.
Ha sido el D-Metal también una cosa muy importante, que es un escaparate tremendo para bandas de aquí, de Euskal Herria, ¿eh?
Eso es, efectivamente, sí.
O sea, que los primeros que también tenemos que estar interesados o tienen que estar interesados son los propios grupos, porque tienen un festival que les pone en el mapa en esta época del año, porque siempre se ha apostado en cada edición por los grupos de aquí de Euskadi. Pues poco más por mi parte, Aitor, que te agradezco mucho este ratito que hemos pasado, que nos vamos a ver allí el viernes, a ver si te puedo saludar, porque sé que luego también...
Un placer, encantado.
Sé que luego es un lío, esto de estar metido... A veces el que menos disfruta de los conciertos es el organizador.
Ya, pero bueno, lo disfrutamos a nuestra manera.
Eso es, pero bueno, a ver si podemos sacar un ratito para saludarte. Y por mi parte, nada más que decirte que si quieres añadir algo que me haya podido dejar fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar.
Nada, pues os animo a todos a que vengáis a Dima, a que disfrutéis de esta nueva edición y ya nos contaréis después de esto cómo, qué sensación os ha quedado y para adelante.
Venga, y cerramos la entrevista, esta pequeña entrevista con Aitor de Dimetalero, Acuacultura, El Cartea, con PLT, con este Rauchak, si te parece bien, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Pues ya habéis tenido a PLT reunidos de nuevo y en directo en el D-Metal, una de las bandas, bueno, importantes son todas, pero vamos, creo que es uno de esos grupos que tenemos muchas ganas de ver todos, ¿no? Después de mucho tiempo poder ver a PLT en vivo, y que es uno de esos grupos que además sobrevive de lo que fue ese cartel que nunca se llegó a poder disfrutar del año 2020, por lo que, bueno, pues por lo que todos vivimos en el año 2020, y que echó abajo festivales como aquel D-Metal Fest que prometía ser de órdago en aquel caso, y de órdago será este, aunque hayan vuelto un poquito hacia atrás, pero de órdago será, y ojalá que se vaya, pues bueno, construyendo para que se haga lo más grande posible ese D-Metal Fest, que grande es ya después de 7 ediciones, y haciendo lo que hacen por nuestra música desde aquí, desde Euskadi, la gente de D-Metal Heroic Culture, el Cartea. Nos despedimos con Amorphis y con este directo tan especial, recogido en aquella época precisamente pandémica, un concierto que la banda recuerda, pues que parecía que iba a ser un concierto como una especie de prueba de sonido, ¿no? De aquellos conciertos, ya sabéis, sin público, distancias o cosas de estas. Pero el caso es que la banda ha decidido ponerlo a la venta, editarlo y sacar este Queen of Time Live at Tabastia en 2021, antes de la gira que le llevará de nuevo a los escenarios a Amorphis. Vamos a ir con este Ground Direction, con el cual vamos a cerrar el programa, para dar fe de lo que encontramos en ese trabajo en vivo de Amorphis. Claro, lo escuchas y no parece un directo, ¿no? Porque falta ese calor del público, pero bueno, es la nueva edición en vivo de una de las bandas, diría yo, claves en la actualidad, desde hace ya muchos años, pero en la actualidad más referentes, por decirlo de alguna forma, de lo que es el actual heavy metal. Amorphis, con ellos cerramos. Gracias por la escucha. El sábado volvemos a ver si solucionamos los problemas que hemos tenido con la emisión online. Y en cualquier caso, siempre los programas para ti en descarga en lamiradanegra.com. Búscanos en iVoox también. Vamos, que escuchar el programa lo puedes escuchar. Pero siempre me gusta ese espíritu del directo, que también, para el que también lo quiera disfrutar. Así que esperemos retomarlo este próximo sábado. Hasta otra. Agur. Advice.